nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del martes 11 de julio de 2017. Comenzamos.
Tlaxcala, represión gubernamental contra normalistas de Panotla. La represión contra las normales rurales continúa. El 4 de julio, la Policía Estatal de Tlaxcala reprimió brutalmente a las estudiantes de la Normal Rural Benito Juárez, de Panotla, luego de que las compañeras decidieron cerrar las instalaciones de la Unidad de Servicios Educativos del Estado, esto en demanda de que fuera atendido su pliego petitorio, en el cual se exige respeto a la matrícula de 342 lugares para nuevo ingreso, aumento de raciones alimenticias, seguimiento de proyectos y atención pronta a procesos administrativos. El momento de la agresión ocurrió durante la madrugada del 4 de julio, mientras las normalistas se encontraban tomando las instalaciones de la Unidad de Servicios Educativos, cuando los policías las desalojaron del lugar con golpes y empujones. A pesar de los golpes, las compañeras regresaron a poner una acampada a las afueras de las instalaciones para seguir presionando a las autoridades educativas y se ha resuelto el pliego petitorio.
Hoy, 4 de julio de 2017, las normalistas de la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez se encuentran en plantón en la UCET, ya que no se ha respetado nuestra minuta, donde establece el respeto total a las 342 alumnas. También se les comunica que hemos sido amenazadas de un desalojo. Hacemos responsable al Estado de Tlaxcala, al secretario de Educación Pública, el doctor Manuel Camacho Higareda, por cualquier cosa que nos llegue a suceder o que lleguemos a ser reprimidas. Hacemos responsables también al gobernador Marco Mena.
Desde hace meses, las compañeras han demandado a las autoridades educativas atención de ciertas problemáticas en la normal, las cuales no han sido atendidas y forman parte de la deplorable administración de Oliva Guevara Jiménez. Las normalistas habían logrado establecer una mesa de diálogo con las autoridades, quienes la suspendieron sin previo aviso. Con la represión a las normalistas de Panotla, Tlaxcala, suman al menos 3 agresiones a estudiantes normalistas en distintas escuelas y estados del país. Entre esas agresiones recordamos la fuerte represión a los normalistas de Tiripetío, Michoacán, donde fue herido gravemente un estudiante por un disparo hecho por los agentes policiales el pasado 23 de junio, y la represión contra las estudiantes de Cañada Honda en Aguascalientes, a principios de junio. Con este panorama represivo, el sábado 8 de julio, miles de estudiantes normalistas marcharon en la ciudad monstruo desde el Ángel de la Independencia hacia la Dirección General de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación, institución encargada de la gestión de las normales a nivel nacional. Ahí realizaron un mitin político para exigir que se atiendan sus demandas de respeto e incremento a la matrícula de esta casa de estudios, así como mayores recursos para su infraestructura y equipamiento.
Ciudad Monstruo, mitin por la libertad de Luis Fernando Sotelo. La mañana del lunes 3 de julio se llevó a cabo la jornada de solidaridad por la libertad de Luis Fernando Sotelo, a las afueras de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, para exigir la libertad del compañero. Cabe recordar que el 10 de abril del presente año, las abogadas que acompañan el proceso ingresaron un amparo para la revisión de la sentencia acusatoria sobre Luis Fernando. Sin embargo, en la reunión mantenida el 3 de julio con el magistrado encargado de hacer la revisión, comentó que lleva 2 meses revisando el expediente y espera tardar al menos otro mes en dar una resolución sobre el caso de nuestro compañero Luis Fernando. Durante el mitin, la compañera abogada comentó que durante los 30 días en los que sea dada a conocer la resolución, La campaña de libertad seguirá planteando acciones y exigiendo a través de la movilización la libertad de Luis Fernando.
Le exigíamos esto del compromiso sobre la fecha de resolución. Él decía que él prefería no comprometerse a una fecha porque el estudio es largo y que no quería apresurarse para que todo saliera conforme a derecho. Sin embargo, él nos plantea que a él le llega a sus manos el 15 de mayo el amparo, y entonces durante todo este tiempo él lo ha estado revisando y su término legal de él concluye dentro de 30 días naturales, y él lo que nos decía es: no me comprometo a una fecha, pero les aseguro que no sobrepasaremos el término legal, o sea, que la sentencia saldrá dentro de estos 30 días naturales. Entonces, pues, eso fue a lo que más se comprometió. Planteamos estas cuestiones de las violaciones jurídicas, las violaciones de los derechos humanos.
La compañera Celia, madre de Luis Fernando, agradeció la solidaridad de colectivos y organizaciones que han exigido la libertad de nuestro compañero y comentó que el proceso ha estado plagado de irregularidades y las acusaciones imputadas a Luis Fernando son completamente falsas y carecen de sustento.
Lo único que les puedo decir es que mi hijo no es responsable de los hechos que le imputan. El proceso ha estado plagado de inconsistencias, de irregularidades, de alargamiento de plazos, y que finalmente no nos han dado esa libertad tan anhelada de mi hijo, porque les vuelvo a repetir, de las 23 pruebas, la única muy contundente era la del chofer, y ya ahorita la licenciada Laura les comentó cuál fue la situación. Y bueno, por otro lado, el hecho de que ustedes estén aquí para ayudarnos y apoyarnos hace que se fortalezca esa resistencia, esa lucha que mi hijo ha emprendido desde allá adentro, y que no vamos a claudicar aún, a pesar de que, como dice la compañera, salga Luis Fernando. Vamos a seguir luchando porque otros compañeros presos políticos obtengan su libertad, ya que de igual forma yo en este sentido he estado pues muy, muy cercana a todos estos procesos, y han estado igual que el de mi hijo, ¿no? Plagado de irregularidades y de inconsistencias. Por eso es que el día de hoy levantamos la voz para que así el tribunal nos conceda la brevedad posible la resolución de este amparo y no se alarguen los plazos como ya ha sucedido con otros compañeros presos políticos. Les agradezco mucho su asistencia y sobre todo la solidaridad que han demostrado hasta el día de hoy. Gracias.
Los y las compas abogadas y familiares pidieron estar atentos a la resolución y seguir apoyando las actividades convocadas desde la campaña por la libertad de Luis Fernando. Desde este espacio de noticias también nos sumamos a la exigencia de libertad de nuestro compañero. Presos políticos, libertad.
Xochicuautla propone. Desde hace más de 10 años, el gobierno del Estado de México y la empresa Autopistas de Vanguardia, filial de la constructora Tella de Grupo IGA, han intentado construir la autopista Toluca-Naucalpan, que pretende dividir a la comunidad de San Francisco Xochicuautla en Lerma, Estado de México, así como otras comunidades. El proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, adjudicado a la empresa, implica la separación de la comunidad de sus bienes naturales y culturales y que afecta bosques y fauna. Desde hace más de 10 años, la comunidad ha resistido la imposición y la represión de los gobiernos estatal y federal. En mayo de 2017, los compas propusieron una alternativa técnica basada en túneles y puentes. Propone permitir el cruce humano y de fauna, así como las fuentes de agua de la comunidad.
Y quiero decirles en este mensaje a Enrique Peña Nieto que no pase esta autopista, que hagan narcotechos o túneles, porque va a dañar así a nuestras plantas, a nuestros árboles, la siembra de maíz, los animales.
Mi relación con el bosque, pues es que es vida, la naturaleza es vida. Nosotros estamos ahora sí que defendiendo la flora, la fauna.
Pues queremos que se atenga a lo que estamos diciendo, que se atenga para salvar todos estos árboles que les estoy diciendo aquí, simplemente lo que nos están rodeando de ramas, árboles, todos esos dan agua. Es vida para nosotros.
El pasado 6 de julio, los compas de Xochicuautla llevaron a cabo, junto con abogados, ingenieros y sociedad solidaria, un foro académico en el centro de la ciudad monstruo, donde hablaron de la propuesta alterna de autopista que han planteado al gobierno del Estado de México, así como una muestra cultural y gastronómica donde compartieron a los asistentes el significado que tiene el bosque para los habitantes de la comunidad otomí. Desde este espacio, saludamos a los compañeros y con ellos decimos: el bosque no se vende, se ama y se defiende.
Estado mexicano en el banquillo de los acusados. Otra vez, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos acetan fuertemente al gobierno mexicano donde más le duele, es decir, en los organismos de derechos humanos internacionales, de donde han salido fuertes denuncias por la inactividad y omisión del gobierno mexicano ante graves violaciones a los derechos humanos. En esta ocasión, las madres y padres de los 43, junto con centros de derechos humanos, acorralaron en el cuadrilátero a los comisionados del gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darles dos ganchos al hígado. Esta pequeña batalla se llevó a cabo en el marco del periodo 163 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llevó a cabo la mañana del 6 de julio de 2017 en Lima, Perú. El primer gancho que dejó sin aliento a la representación del Estado mexicano fue la audiencia llamada Justicia e Impunidad en México, en la cual una serie de centros de derechos humanos presentaron una serie de situaciones emblemáticas de impunidad en México, como desapariciones, masacres, corrupción y la relación del crimen organizado con los gobiernos en México. ¿Y qué decir de la justicia? La Comisión de Organismos de Derechos Humanos hablaron de las deficiencias en el momento que se realizan las investigaciones, por ejemplo, diligencias tardías, sin tomar en cuenta violencia de género, y dijeron que en ningún momento la Procuración de Justicia en México presenta planes de investigación y mucho menos pruebas científicas, pues como sabrán, las acusaciones se basan en gran medida en la tortura. Por si esto fuera poco, también hablaron de la criminalización del periodismo por parte del gobierno mexicano y el aumento de las agresiones por parte de funcionarios públicos, sumado a esto el espionaje realizado por el gobierno de la bestia del copete a periodistas, activistas y sus familias. El golpe fuerte vino una hora más tarde, cuando se realizó la sesión del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa. El abogado Mario Patrón comentó que en su momento el Estado mexicano ha encubierto información tanto al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como al Mecanismo Especial de Seguimiento, se les han escondido pruebas y se ha encubierto a funcionarios que han actuado ilegalmente en la investigación. Comentó que la denuncia presentada en la audiencia tenía que ver con el espionaje de los abogados que acompañan a las madres y padres de los normalistas. Don Mario comentó que a pesar de los esfuerzos hechos por los abogados y los expertos, el gobierno no ha dado resultados ni investigaciones claras y científicas. La señora Cristina Bautista comentó que estaban en la audiencia para hablar de dos temas, uno de ellos para denunciar que el gobierno mexicano ha utilizado tecnología de punta, no para encontrar a los normalistas desaparecidos, sino para espiar a periodistas, familiares y abogados. Sobre todo, porque no quiere que se sepa lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014. También llamó a la Comisión Interamericana que tenga cuidado con el gobierno mexicano, porque espía a los periodistas y sociedad civil, y dejó bien claro que las madres y padres no se van a callar hasta ver a sus hijos de regreso en casa.
Gracias a la ley, tenemos cuenta que
Ante el señalamiento de las madres, padres y los abogados, la representación del Estado mexicano tuvo que reconocer que al menos 3 chips de teléfonos móviles pertenecientes a los normalistas fueron utilizados con posterioridad a los hechos y que 9 teléfonos siguieron en uso. Ese paso en falso dio pauta para que Santiago Aguirre, subdirector del Centro PRO, diera otro fuerte golpe al decir que si hubo al menos 9 teléfonos usados después del 26 de septiembre, eso quiere decir que la versión de que los estudiantes y sus pertenencias fueron calcinados en el basurero de Cocula es una gran mentira.
¿Por qué no investigaron esos teléfonos en octubre, en noviembre, en diciembre de 2014? ¿Por qué en esos meses, en vez de ir a buscar esos teléfonos y preguntar por qué los tenían, quiénes los compraban, el Estado no había sido dedicado a difundir la región científica? Lo de el quinto autobús es igualmente relevante. Se confirma que, como lo dijeron los estudiantes desde el comienzo, ese autobús llegó prácticamente hasta el Palacio de Justicia.
Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
¡Ríos para la vida! ¡Ríos para la vida!
Jalisco, movilización en solidaridad con Tema Capulín. Luego del anuncio que diera el gobernador del estado de Jalisco de inundar las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, cientos de personas llevaron a cabo una manifestación el día 6 de julio a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado en la ciudad de Guadalajara para enviarle un mensaje claro al gobernador. Temaca no está solo y sobre todo que los habitantes de las 3 comunidades no se van a salir de sus terruños.
La realidad es que aunque haya salido esta situación, aunque el gobernador haya dicho pues que se le va a inundar y se va a reubicar, él puede decir muchas cosas, pero hay amparos, hay juicios, hay una resolución de la Suprema Corte que no puede invalidarse nada más porque el gobernador lo dijo. Nosotros, claro, que vamos a estar trabajando por la vía jurídica con los abogados, pero sí es un golpe fuerte, pues, o sea, no lo veíamos, ya veíamos venir esta situación, ¿no? Desde el momento en que él prácticamente se lava las manos. Y sí aclararte, pues, que Temaca es una comunidad y ha sido un movimiento totalmente apartidista, que se han acercado muchos políticos a decir, no, yo te voy a ayudar, voy a estar con ustedes. Aristóteles fue uno de estos políticos que cuando estuvo en campaña fue a Temaca, se puso la gorra, se puso la camiseta y bueno, al año, cuando ya era gobernador, dijo, ¿saben qué? Siempre no. Entonces, así ha sido, ¿no? O sea, es una tras otra. Digo, Temaca, claro que sí fue un fuerte, digo, no nos acostumbramos a escuchar y a decir que nos van a sacar, que nos van a inundar. Muchas cosas, sobre todo cuestiones jurídicas, que se tienen que ver y que no solamente por el hecho de decirlos, o sea, se va a salir. O sea, o nos vamos a salir eso, o la verdad es imposible. O sea, la presa la pueden hacer a 105, a 120, pero la gente no nos vamos a salir, esa es una realidad, ¿no?
En el mitin que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, Margarita Juárez, integrante de la comunidad de Temacapulín, comentó que la comunidad no acepta la decisión de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, ya que el estudio realizado por esta Oficina de Naciones Unidas no aporta nueva información. Ha criminalizado a las organizaciones que acompañan a Temacapulín y a la lucha que el pueblo ha emprendido contra la construcción de la presa. También los habitantes de estas 3 comunidades comentaron que el beneficio real de la presa no será para las mayorías, sino para las minorías, es decir, los ricos, los políticos, los empresarios, no para las mayorías como lo es la sociedad en general, quienes todos los días trabajan para el cuidado y el control social del agua.
Entonces, la amenaza y el daño empiezan a partir de que se da a conocer esta noticia. independientemente de cuál sea el desenlace del proceso, independientemente de que la presa se ponga en funcionamiento o no, o de que se abandone el proyecto como ocurrió en Arcediano. O sea, ya hay destrucción, ya hay afectación, ya hay daños a la salud física y mental de las personas, ¿sí? Ya hay un desgaste, ya hay una división en la comunidad. Y todo esto afecta y el Estado no se hace cargo, no hay un organismo, no hay una institución, primero que reconozca estos daños, que los visibilice y por supuesto que menos que se haga cargo de estos daños.
Antes de que el mitin concluyera, los asistentes pintaron en el piso frente al Palacio de Gobierno un mensaje dirigido al gobierno de Jalisco. Temaca no está solo.
En libertad, presos los hichas. La noche del 7 de julio nos enteramos con alegría saber que después de 19 años secuestrados por el Estado en una prisión en Oaxaca, obtuvieron su libertad los compañeros Álvaro Sebastián Ramírez y Abraham García Ramírez, indígenas zapotecos los hichas. Los compañeros fueron detenidos y encarcelados hace 19 años acusados por el Estado mexicano de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario. Álvaro Sebastián Ramírez fue condenado a 27 años de cárcel, 26 por homicidio y uno más por tentativa de homicidio, mientras que Abraham García Ramírez fue sentenciado a 30 años de prisión por los mismos delitos y otros como conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo, robo de uso y lesiones calificadas. Cabe recordar también que los compañeros no solamente fueron encarcelados con falsas acusaciones, sino que fueron víctimas de tortura por parte de los agentes policiales para declararse culpables. Hoy, luego de 19 años de encierro, saludamos a los compañeros Álvaro y Abraham, y junto con ellos decimos y exigimos: presos políticos, libertad.
Ciudad Monstruo. Justicia para Lesbi. Dos meses después de que las autoridades judiciales de la Ciudad Monstruo iniciaran las diligencias sobre el feminicidio de Lesbi Berlín Rivera Osorio en Ciudad Universitaria y que tanto el gobierno capitalino como la UNAM se llenaran la boca de mentiras anunciando un proceso de investigación con perspectiva de género y hasta la creación de un grupo de académicas que seguiría el caso de cerca, el pasado 6 de julio las autoridades nos quisieron dar gato por liebre. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad Monstruo trató de cerrar el caso afirmando que Lesbi se quitó la vida en presencia de un acompañante que no impidió el hecho y por ello se acreditó la existencia del delito de homicidio simple doloso. Pero hay que recordar que la Procuraduría inició la investigación estigmatizando, criminalizando y revictimizando a Lesbi. Dos meses después, difunde un comunicado formulando una hipótesis que presenta como concluyente, aun cuando la investigación continúa abierta y ha presentado inconsistencias graves. La familia de Lesbi Berlín y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, como organización acompañante, rechazaron a través de un comunicado el día 6 de julio las declaraciones de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad Monstruo y convocaron a una movilización para el día 10 de julio a las afueras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para manifestar su repudio a la resolución de las autoridades judiciales y para exigir la investigación con transparencia y apego al protocolo de feminicidio.
¡Ni una más! ¡Ni una más!
¡Ni una asesinada!
La mañana del 10 de julio se llevó a cabo la concentración a las afueras del Tribunal Superior de Justicia, donde llegaron diversas organizaciones, colectivos, compas solidarios y solidarias para apoyar a la familia de Lesbi Berlín Rivera Osorio y la Defensoría de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, así como para repudiar la versión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Después de más de una hora de presión, la Defensoría y la familia de Lesbi ingresaron a las oficinas del Tribunal Superior, donde sostuvieron una audiencia con el juez para exigir que bajo ninguna circunstancia el proceso judicial debía basarse en la acusación de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad Monstruo, que imputa a una persona el delito de homicidio simple doloso por omisión, toda vez que en la carpeta de investigación se hallan datos de prueba con el estándar suficiente para señalar la probable responsabilidad de su pareja por el delito de feminicidio. Al salir de la audiencia, la Defensoría, integrada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, y la señora Areli Osorio comentaron lo siguiente.
Posteriormente, ahora, nos dicen, aun cuando no es concluyente el asunto, que ya existen videos y que ahora él estaba ahí. Hay una serie de omisiones. Hay una serie de falacias que se están diciendo en torno de lesbi. Y si dejamos pasar este asunto, nos seguirán matando y nos seguirán mintiendo y no tendremos acceso a esa justicia que tanto queremos. Por eso, desde aquí, convoco a las organizaciones, a los colectivos de mujeres, a las organizaciones que siempre han sido solidarias y que hay compañeros también presentes, también a ellos los convoco para que nos organicemos y sigamos marchando juntos para exigir esta justicia que nos hace tanta falta. Si revisamos a la historia, recordaremos, por ejemplo, a la niña Paulette, también. Recordaremos a Digna Ochoa. Recordaremos no solamente a los desaparecidos de Ayotzinapa, sino a las mujeres que hubo en esa noche trágica, hubo mujeres muertas también ahí. Por todas ellas, por las mujeres que ya murieron, hay que hacer una conciencia y salir con esa rabia y salir con esa indignación y construir un frente grande y amplio que haga, que exija que se detengan estos feminicidios.
Desde este espacio decimos: justicia para lesbi y justicia para todas las mujeres.
Sonora, nuevas agresiones a Mario Luna. Mario Luna, uno de los líderes indígenas de la tribu Yaqui en el estado de Sonora, en el noreste de México, denunció que el pasado 27 de junio fue víctima de una agresión junto con su familia. Los hechos ocurrieron la mañana del 27 de junio, cuando Victoria Anaí Ochoa Domínguez, pareja de Mario Luna Romero, vio cómo su auto comenzaba a incendiarse en el patio de su casa, en el pueblo de Bicam, estado de Sonora. Con la ayuda de un familiar, logró apagar el incendio momentos después. Mario Luna reportó el incidente de manera inmediata al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del cual es beneficiario. Representantes del mecanismo le aseguraron que llegarían policías estatales en su auxilio, pero la ayuda nunca llegó. Esta agresión forma parte de una serie de acciones de hostigamiento en represalia por la oposición de las comunidades yaqui al funcionamiento del acueducto que pone en riesgo su acceso al agua y su supervivencia como pueblo originario. Estemos alertas.
Internacionales.
Colombia, manifestación contra Ecopetrol. El pasado 1 de julio, las comunidades campesinas de La Mata y Ayacucho se movilizaron para presionar a la empresa petrolera Ecopetrol para que incluya laboralmente a los pobladores del municipio, así como para señalar la falta de responsabilidad social de la empresa y los daños ambientales que han provocado en las comunidades. Desde hace 6 años se había dado reuniones entre Ecopetrol y las comunidades, en las cuales se logró establecer unos acuerdos en materia ambiental, social y laboral, los cuales fueron poco a poco incumplidos por la empresa. Rommel Durán, abogado integrante del equipo jurídico Pueblos, aseguró que pese a que los campesinos han tenido la intención de establecer una mesa de diálogo con Ecopetrol, este ha señalado que participará cuando quiera, cerrando la puerta a las conversaciones. La movilización de las comunidades campesinas del 1 de julio fue brutalmente reprimida por la policía colombiana, con un saldo de varios heridos y las detenciones arbitrarias del líder social Jorge Eliezer Alonso, la periodista María Montiel y el abogado integrante del equipo jurídico Pueblos, Romel Durán. Aquí les dejamos con un testimonio.
Bueno, pues lo primero es manifestar que las comunidades de los corregimientos de La Mata y Ayacucho, del municipio de La Gloria en el departamento del Cesar, vienen en procesos de negociación con la empresa Ecopetrol desde hace más de 6 años. Y ante los constantes incumplimientos y promesas por parte de Ecopetrol, que debe cumplir en materia de la licencia ambiental otorgada por parte del ANLA, no ha venido cumpliendo con los compromisos que debe asumir en materia ambiental, en materia social y laboral en el municipio. Razón por la cual la gente de las comunidades aquí de los dos corregimientos el día 28 de junio decidieron salir a paro indefinido. En el marco del paro, pues el día 1 de julio, sobre las 9:30 de la mañana, cuando la gente estaba protestando y nosotros estábamos acompañando en materia de derechos humanos, el SMAT arremetió arbitrariamente con los gases, con balas de goma, con los bolillos, hacia la comunidad y hacia nosotros como defensores. Uh-huh. En ese marco de la represión y de las agresiones por parte del SMAT, fuimos retenidos una periodista, María Montiel, de hace parte de la Agencia de los Pueblos Colominforma, el señor José Eliezer Alonso, miembro de la comunidad de Ayacucho, y pues yo, en este caso, quien me identificaba como defensor de derechos humanos y miembro del equipo de los pueblos, pero a pesar de ello, pues también fui retenido y torturado por parte del ESMAD y la policía. La tortura consistía en el momento en que, cuando ya tenían retenido al señor Alonso, yo me acerqué para que no lo siguieran golpeando al piso. En ese momento a mí se me abalanzan alrededor de 4 o 5 miembros de SMAT y decían que me aplicaran llaves para someterme. En eso me estaban doblando los dedos de la mano derecha, casi me los fracturan, me dieron golpes en la espalda con puños y con los bolillos y con las culatas de las armas con las que disparan los gases y las balas de goma. Igualmente, en un momento determinado, cuando ya mi esposa las manos, con las esposas las doblaban hacia un lado, y eso pues lastima muchísimo las muñecas de las manos. Hizo sumado a eso, con la boquilla de fuego de las armas que disparan las balas de goma, me golpearon varias veces en los testículos, amenazándome con hacerme varios disparos también de goma, y así, entre otros tratos. Hamburg bleibt ne Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin Welcome to the Hell sagt. Ich wüsste nicht, was so schön wer bestellt hat. Hamburg bleibt ne Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin Welcome to the Hell sagt. Alemania. Acciones de protesta durante la reunión del G20 en Hamburgo. La cumbre de los 20 estados política y económicamente más poderosos del mundo tuvo lugar en Hamburgo durante los días 7 y 8 de julio de este año. El lugar de encuentro se llevó a cabo en la sala de muestras de Hamburgo, que se encuentra en el céntrico barrio de San Pauli. En las calles, miles de personas, colectivos, organizaciones, sindicatos e individuos salieron a mostrar su repudio a los jefes de Estado y contra el capitalismo. Antes y durante el encuentro del G20 en Hamburgo, Alemania, hubo varias acciones. La variedad de protestas se debió, por una parte, a la diversidad de quienes organizaron y participaron en estas protestas, como ONGs, partidos, sindicatos, estudiantes, etc. Pero también hubo una variedad enorme en la forma de mostrar y formular críticas en contra de la política del G20. Por problemas organizativos entre algunos grupos, por ejemplo, los sindicatos y los activistas de la izquierda antifascista, cada grupo de afinidad planeó su propia manifestación. Así, los sindicatos, con otros grupos, realizaron una marcha el 2 de julio en el centro de la ciudad, a pie de las calles comerciales y con barcos en el lago Alster. Los de la izquierda antifascista planearon la marcha Welcome to Hell el 6 de julio, la cual fue reprimida brutalmente por la policía ya antes de empezar la marcha. A partir de esa noche, por unos días, salieron solamente las fotos de los coches quemados al mundo. Otra acción importante fue el Global Solidarity Summit, donde se encontraron activistas, interesados y críticos para discutir alternativas a la política del G20.
tuvo lugar del 5 al 6 de julio en el Centro de Cultura Capnagel, y las activistas participaron en 75 talleres y diferentes charlas para conocer otras luchas, nuevas formas de protesta y organización contra el capitalismo. También, en el marco de las acciones de Welcome to Hell, planeadas por la izquierda antifascista, se llevaron a cabo una serie de conferencias de prensa en las que participaron compas de diversas partes del mundo con el objetivo de denunciar la agresividad del modelo económico actual, así como para demostrar que otro mundo es posible. Algunos de los ejes temáticos fueron resistencia y represión en México, donde participó nuestra compañera Trini de Atenco. También se habló de la violencia sistémica contra la comunidad LGTBI en Rusia, las experiencias de resistencia en Estados Unidos y las acciones contra la explotación capitalista y el orden patriarcal mundial. Aquí las palabras de nuestra compa Trinidad Ramírez del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco.
Aquí estamos. Ya no puedo decir más, pero mi corazón, que es el corazón de México y de Atenco, porque Atenco no se olvida, porque 3 y 4 de mayo rojo no se olvida, porque ya nos encarcelaron, ya nos persiguieron, ya nos sentenciaron hasta 112 años, pero eso no impide que sigamos levantando la voz. Gracias a ustedes, Comunidad Europea, gracias Hamburgo, gracias Berlín, que nos recibió en el 2009, cuando Ignacio del Valle y Felipe Álvarez estaban sentenciados a 67 años y medio. E Ignacio del Valle, que es mi compañero, a 112 años. Y gracias a la organización y el apoyo de ustedes, los sacamos, se los arrebatamos al sistema represor. Y aquí estoy, compañeros, de pie. Soy madre, soy esposa, soy hija. Violaron a nuestras hijas y eso no lo perdonamos. Gracias por poner atención a esta palabra.
El recuento de las acciones y la represión es la siguiente. El jueves 6 de junio, la movilización empezó en el emblemático mercado del pescado de Hamburgo, en el centro de la ciudad, junto al río Elba. La marcha, encabezada con una gran pancarta que pedía aplastar el G20, fue convocada por la Alianza Autónoma y Anticapitalista. El objetivo de los organizadores era rodear el centro de congresos donde están las delegaciones de la cumbre. El viernes 7 de junio se sabía que las protestas habían durado toda la noche y que al menos había 100 activistas heridos, 2.000 identificados y al menos 47 detenidos, hasta la mañana del viernes. Durante todo el día hubo bloqueos alrededor de la ciudad. Por ejemplo, la gente bloqueó con éxito el puerto, ralentizó las delegaciones que intentaban llegar a las reuniones del G20, obligó a Donald Trump a cambiar de ruta e impidió que la primera dama del régimen de Estados Unidos, Melania Trump, saliera de su hotel. Sobre las 8:30, los represores decretaron unilateralmente el término de la marcha. Ante la decisión de la gente de seguir manifestándose, se desató la represión más fuerte del día. Los activistas respondieron lanzando botellas y otros objetos a las diversas policías. Ya el viernes 7 de junio, la policía perdió completamente el control de la ciudad. La multitud de Hamburgo logró una vez más derrotar a la policía. Esta vez lo hicieron extendiendo la acción sobre una vasta área de la ciudad, moviéndose rápidamente y concentrándose en acciones descentralizadas. Cada vez que la policía establecía una línea de control, la gente se reunía en otro lado. No solo los manifestantes, sino también los espectadores de apoyo. Grupos pequeños de manifestantes, altamente organizados y móviles, fueron capaces de identificar rutas de salida y realizar ataques rápidos, mientras que una multitud más grande llevó a la policía en una dirección, luego a otra. Cuando más territorio tenía que controlar la policía, más antagonizada estaba la población, y más manifestantes, con sus líneas cada vez más estiradas. Finalmente, la policía perdió el control de las zonas más rebeldes y se vieron obligados a retirarse por completo. Desde este espacio también les decimos Welcome to Hell.
Este es wusste nicht, dass euch irgendwer bestellt hat. Hamburg bleibt eine Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier schnell moin. Welcome to the hell sagt. Ich wüsste nicht, dass euch irgendwer bestellt hat. Hamburg bleibt eine Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier schnell moin. Welcome to the hell sagt.
Grecia, solidaridad con Radio Salidi. Desde este espacio de noticias de la Que Huelga Radio, nos solidarizamos con nuestros compas de la Radio Salidi, en Retimo, Creta, a quienes les fue despojado el espacio ubicado en el centro de los grupos culturales de la Universidad de Creta, donde se encontraba la cabina. Esta agresión estuvo a cargo de las autoridades universitarias y el dueño del lugar, quienes han dado prioridad a la gentrificación y a los negocios turísticos. Nuestros compas de la radio hermana Salidi comentaron a través de un comunicado publicado en la página salidi.speedblogs.net que desde el 9 de julio interrumpieron las emisiones cotidianas mientras restablecen la cabina y el centro social en un nuevo espacio, desde donde puedan continuar dando voz a los que no tienen voz. Desde este espacio les abrazamos y decimos: larga vida a Radio Salidi, larga vida a las radios libres.
Grecia, en defensa de Rosanera. La ocupación Rosanera en Creta acaba de celebrar 13 años de vida intensa y creativa, haciendo honor a las tradiciones del diálogo, el banquete y el trabajo colectivo. En Rosanera se ha organizado multitud de eventos políticos y culturales. Debido a su carácter contestatario, hoy día la ocupa está amenazada. Como parte de la fiebre turística, las autoridades de la Universidad Politécnica de Creta pretenden entregar este edificio a una empresa que pretende construir un hotel y un centro comercial de superlujo. Desde mayo se han realizado diferentes acciones de resistencia en defensa de la ocupación. La más reciente de ellas tuvo lugar el pasado 7 de julio, cuando decenas de personas acudieron al puerto de Pireo en Grecia continental, donde salen los viajeros a Creta, para repartir volantes denunciando tales ataques y exigiendo que Rosanera sea respetada. De acuerdo con la información publicada en Indymedia Atenas, la acción duró 2 horas, en las que además del volanteo, se mostraron pancartas a los viajeros y se gritaron consignas. El comunicado de las y los compas finaliza: Rosanera no está sola, estamos en solidaridad con las y los camaradas y contra los patrones y el Estado. Estamos luchando porque un día muchas rosas neras crecerán y florecerán en el verano, en los bancos y en los barrios del mundo.
Queremos agradecer a nuestra compa M, quien amablemente nos ayudó a redactar la nota sobre la movilización contra el G20.
También queremos saludar a todas y todos aquellos y aquellas compañeras que nos escuchan en algún lugar de este mundo en guerra.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.